Pues aquí estamos en el Jazz Bar.
Pero esta que además. Esta es una 1906, sí, pero sí. Es otra, ¿eh?
Sí, sí, es una 1906 rubia. Oye, ¿sabes que este local está montado en la casa de Moratín?
Así es.
Del escritor más famoso del siglo XVIII español, que tiene muy pocos escritores famosos o de ninguna otra clase. Este es uno de ellos, Jovellanos, alguno más.
Y ¿no? Pocos que merezcan la fama, ¿no? Sí, no fue un siglo muy brillante, pero bueno, a lo mejor dentro de 20 años se conoce por el Jazz Bar más que por Moratín, ¿no?
Bueno, el Sí de las Ojalá. Niñas es su obra conocida, ¿no? Pero sí que estaba pensando que el jazz y la literatura y la música, ahí sí que hay un maridaje, por decir,
es que
por
es un barrio,
una palabra de moda.
Es un barrio muy literario, ¿no? Sí. No solo por los versos que hay en las calles, sino por Lope de Vega, Cervantes, todos vivieron aquí, ¿no?
Todos vivieron por aquí, sí.
Y la mayoría están enterrados, o sea que
lo que no se sabe es dónde, porque el siglo de oro español está perdido, ¿no? Hay una tibia de uno por aquí, una cabeza de otro por allá, pero no los hemos
pero
cuidado
esta
mucho.
Calle, un barecito como este y el jazz le viene muy bien, ¿no? Realmente a los bares es que el jazz nació en burdeles de Nueva Orleans, ¿no? Louis Armstrong, ¿no? Y al bar, los bares le sientan muy bien, en la cervecita, no te digo.
Y a la literatura también, ¿no? ¿Qué sería de Cortázar sin el jazz, ¿no? Rayuela es una novela con ambiente de jazz continuado, ¿no?
Y sobre todo los cuentos, El perseguidor, que es Charlie Parker, sí. Que yo creo que comete un pecado de pudibundez, porque lo que cuenta es que se estaba muriendo porque fumaba marihuana.
Ah.
Y claro, era heroína.
Qué buenas pelis de jazz hay, ¿no? El Ladies in the Blues, la de la biografía de Billie Holiday. Es una maravilla.
No voy a volver a contarte que lo tengo firmado por Billie Holiday.
Sí, yo le tengo echado
el ojo. Sé que sufres.
Algún día irás a verlo y no estará en su sitio. Pero qué bien estaba Diana Ross haciendo de Billie Holiday, ¿verdad?
Estaba magnífica. Y cómo de algún modo raro imitó su mala vida, ¿no?
Luego, el jazz, aunque sea música, dio lugar a una de las revoluciones literarias y poéticas.
Muy importante, los beats.
Los beats, porque se supone que cuando empezaron a escribir Kerouac en El camino, Allen Ginsberg, La caída de América, Aullido, imitaban los acentos.
Y el modo de improvisar de los jazzeros, del bebop y tal, ¿no? Pues tenía muchísimo que ver con cómo se lanzaban a la carretera y escribían sobre lo que estaban viviendo, una vida azarosa y de on the road, ¿no? No solo de Ginsberg, sino de Ferlinghetti, de Kerouac, ¿no?
Gregory Corso.
Gregory Corso, que siguen teniendo su librería y su café.
Black Sparrow Press se llama, la librería de Ferlinghetti. Pero eso es interesante, la idea de los acentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos escribiendo las canciones de Lo niego todo, sobre todo, que como estábamos escribiendo letras tú y ahí estaba Leiva no escribió ningún verso de esas canciones, pero es verdad que como estaba ahí con la guitarra y de pronto decía, chicos, se me ocurre un puente, eso nos obligaba a cambiar los acentos y las letras ya son otras.
Pero no escribió ningún verso, podría haber escrito, porque era muy respetuoso, ¿no?
Sí, absolutamente.
Nos miraba como señores un poco mayores, yo más mayor, ¿no? Que él no quería meterse, pero hizo un trabajo maravilloso, ¿no?
Yo entiendo que nos mirara como mayores, ahora como señores ya me parece un poco más sospechoso.
Yo antes te decía, es que estoy encantado de ver la decoración, la cantidad de fotos de artistas.
Están todos los grandes, ¿eh?
Legendarios, y es como tiene que ser un club de jazz, pequeñito en un rincón, ¿no? Y yo me acuerdo el otro día viéndote recitar en Rota, en un sitio bastante parecido a este,
¿sí?
Que me vino una inmensa nostalgia porque yo me pasé años cantando en bares como este, ¿no?
Y estaba pensando también en otro que nos gusta, otra cosa y otros autores que nos gustan mucho a ti y a mí, que son los grandes, grandes de la novela negra, ¿no? Chandler,
sí.
Hammett, todos estos.
Eso está lleno de jazz.
Ambiente
por
de jazz, ¿no? Sí. Hay una frase maravillosa en una novela de Chandler, muy de club de jazz, que dice: nada tan hermoso como encender un cigarrillo y entrar a la habitación donde están los amigos para contribuir a enrarecer el ambiente. Ese ambiente espeso, ¿no? De la,
pero,
de,
del, pero, del deja, jazz, ¿no? A la novela negra le viene muy bien porque el jazz es una música de perdedores, de gente que nunca se hará millonaria con la música, ¿no? La anécdota de Miles Davis, que va a un club de jazz y no lo dejan entrar por la pinta que llevaba, ¿no?
Bueno, él cuenta en una biografía maravillosa que él escribió, en fin, conversada, digamos, un muy buen poeta norteamericano que se llama Quincy Troup. Él cuenta que él viene a Europa porque en Europa...
No lo querían en Estados Unidos.
Es un dios. Dice, aquí en América yo siempre seré un negro que tocaba trompetas.
Pero en Europa, Europa soy dios. No solo ese, sino muchos encuentran a los existencialistas y a las cabas de París, que de pronto se enamoran todos de esa... Y muchos de los grandes vivieron muchos años en Europa, ¿no?
O sea, sin duda el jazz yo creo que es la música más literaria y más cinematográfica.
Sí.
No se me ocurre ninguna otra que pueda
competir. Películas estupendas también.
Sí, con el ambiente. Aquellas películas que se rodaban en lo que llamaban glorioso blanco y negro, sí, siempre son películas con ambiente de jazz, ¿no?
Y el humo le sienta muy bien al blanco y negro, ¿no?
Sí, el humo, la cerveza, los locales
de todo modo,
recogiditos para, como este, todo eso.
Para no parecer aquí un experto en la materia, yo tengo que confesar, como hablábamos antes, de que en el jazz, igual que en otros géneros, no, en el jazz soy conservador. Me gusta el jazz hasta el bebop. Y después de Charlie Parker no me toca tanto, como mis héroes enormes del jazz son Louis Armstrong y Billie Holiday. Y te diré una cosa muy curiosa sobre Louis Armstrong. Me gusta, claro, es un trompetista genial, pero creo que no hay nadie que cante como Louis Armstrong.
Aquellos dúos que hacía con Ella Fitzgerald. Bueno.
Esos programas de televisión.
Por cierto, era... otra grande, ¿eh?
Sí.
Esa cosa grande del jazz que es muy graciosa, que es...
Pero a mí me gustaba... Ella Fitzgerald era un torrente de voz. Pero a mí la fragilidad de Billie Holiday y cómo pronuncia y cómo te toca el corazón me parece...
Hombre, y los que visitaron la cara oscura de la luna fueron Billie Holiday y Charlie Parker.
Y
su ruina, por cierto.
Y ¿no? La mitad de los grandes de jazz, por no decir el 70%. ¿No?
Tú sabes que yo el 99% de las veces que me pongo a escribir siempre es con jazz de fondo. Porque para escribir, cuando escuchas algo con letra, te distrae.
Sí. Yo no puedo
y la música no.
Yo no puedo poner música para escribir porque me voy, se me va la cabeza con la música y no con las palabras.
Nunca has hecho nada así.
Nunca.
Yatseado, pero tampoco en
sí,
música,
no,
en algún detalle, ¿no? Algún
bueno, sí,
pero poca cosa.
Ponme un trago más, lo siento, señor, ese tipo de cosas, ¿no? Es con swing, ¿no? Eso sí, pero ¿qué te iba a decir?
Sonarías bien tú con una banda de jazz ahí, a lo Tom Waits, ¿no? Que Tom
no
Waits sí frecuenta mucho
el jazz. Yo no sueno bien de ninguna de las maneras, te pongas como te pongas.
Pero Tom Waits lo ha hecho mucho, eso de jazzear las canciones,
sí,
y es un cantante muy de club, te vendría
bien. A mí sí me gusta el swing para mis canciones. ¿Sabes que además, 1906... hace un festival de jazz desde hace 11 años que empezó en Galicia y ahora lo hacen en toda España, en garitos de diferentes sitios? Muy curioso, ¿no?
Cerveza, jazz, ya solo faltábamos tú y yo, ya está la familia completa, ¿no?
Es verdad lo que decías antes de que en Estados Unidos era la música de los negros y de los blancos que les gustaba meterse en ambientes turbios. Y cuando llegan a París, es la música de los intelectuales.
Sí, lo va, yo creo...
Cambia completamente la historia.
Yo creo que el jazz se blanqueó para mal. Porque cuando...
Sí, es verdad. Excepto con Cuba. Porque fíjate Cachao, fíjate los hermanos...
Cierto, sí. El propio Chucho Valdés, todos
Chucho
estos.
Valdés,
sí.
Paquito de Rivera.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, de ahí viene, heredaron dos grandes cosas de Estados Unidos, que fue el béisbol y el jazz.
Cuba colonizó Nueva York, no al revés. Curioso,
es verdad,
¿no?
Es verdad. Lo que pasa es que a mí me pasa como a ti, a mí el jazz ya excesivamente intelectual, el jazz excesivamente...
El de pura improvisación y tal, a mí Miles Davis
no me toca mucho,
a veces no me lo trago, lo siento mucho.
El último Miles, bueno, hay dos, ¿no? Ellos eran muy... desde el punto de vista creativo...
Coltrane sí me gusta mucho.
Desde el punto de vista creativo es muy interesante porque son muy inquietos. Siempre están yendo a sitios a los que no han estado. Son muy poco acomodaticios, ¿verdad?
Y luego una cosa muy extraña, en sectores de la sociedad tan desvalidos como eran los negros americanos, son unos músicos... Sí. De una categoría musical, ¿no? Impresionante.
Y luego hay otra cosa que siempre hemos alabado mucho del mundo de la música, que es el ámbito de colaboración que hay. ¿No? En el jazz es brutal, porque no hay un grande
genios absolutos
que no haya hecho colaboraciones en los discos de los demás. Esos discos sí, sí, maravillosos que Coltrane toca con Dizzy Gillespie. Y, luego,
y esas sesiones brutal, improvisadas, grabadas por sellos pequeñitos, ¿no?
Ese maravilloso... vibracionista, llaman ellos, Milt Jackson, ¿no? Sí. Que tocaba ahí el vibráfono, con ese toque que luego además fue tan del cine, ¿no? Porque había tantísimas películas de cine donde se oía un xilofón de pronto, ese jazz que es tan maravilloso, ¿no? Tiene tanta poesía.
Y el desprecio de cuando los negros se ponen combativos, ¿no? El desprecio a Louis Armstrong, ¿no? Porque dicen que es la cabaña del tío Tom, el negro que tenía el alma blanca. Y es maravilloso Louis Armstrong.
Miles Davis se mete un poco con él en esa biografía.
Se meten todos.
Le acusa de ser demasiado sonriente y de hacer muecas para los blancos. Pero lo que dice Miles Davis es, era el mejor, era el más grande. Nadie estaba ni el 10% dotado con él. ¿Por qué tenía que hacer de payaso? ¿Por qué tenía que salir sonriendo en las películas para los blancos? Miles Davis era muy combativo.
Sí, pero fíjate que nace en un burdel en Nueva Orleans. La madre trabajaba en el burdel y Louis Armstrong, su primera mujer, elige a una que trabaja en un burdel. Porque era lo más natural para él lo que había vivido.
Yo he estado en Nueva Orleans, en el bar donde empezó a tocar él.
Yo quiero ir contigo a escribir canciones, un disco entero.
Vámonos ya, acábate la 1906 y nos vamos.
Pero antes te cuento el chiste del músico de jazz, sí, sí. Que se muere y va al infierno, lo sabes, ¿no? Entonces el infierno es una gran big band, 500.000 músicos tocando maravillosamente dirigidos por el diablo. Cuando pasan 300 años, ya el músico le dice al diablo, ¿cuándo se improvisa aquí? ¿Cuándo se hace un solo? Dice el diablo, ¡nunca!